Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Queda un mes para que sepamos oficialmente si vamos a nuevas elecciones o no. Han pasado 3 meses y una semana desde el 20 de diciembre, 100 días en funciones, en stand-by, con el pilotito rojo encendido, pelando la pava y lo que nos queda. Y así nos hemos plantado en este mes de abril, en el que mañana se retoman las negociaciones entre el PSOE y Podemos, en un escenario con tan solo 2 posibilidades, elecciones a finales de junio, o pacto entre el PSOE, Podemos y los independentistas. Y quien haga falta. Todo por el poder. En el primero de los casos, esto es insoportable. Nos plantearíamos dentro de un mes sin posibilidad de formar gobierno, con elecciones convocadas por ley tras la disolución, también por ley, del Parlamento surrealista que todos elegimos en diciembre. Pero es que en el segundo caso, el del pacto, es para no echar gota. Ni gotita desde muchos puntos de vista. Porque Pedro Sánchez parece que ya no sabe qué hacer con tal de humillarse más y sin fin para lograr una mayoría en el Congreso. Una humillación tan evidente que si yo fuera Pablo Iglesias no cedería un ápice ni en la vicepresidencia ni en los ministerios clave. Y esa es otra. ¿Te imaginas el papelón de España por el mundo con un ministro de Defensa como el exemad José Julio Rodríguez? ¿Te imaginas el recibimiento de la noticia en la OTAN y en el Pentágono? Todo indica que Sánchez tragará con lo que sea necesario con tal de llegar a la Moncloa. Tragará incluso con lo imposible. Con las medias tintas frente al terrorismo, con los referenduncitos o la autodeterminación, con las dudas sobre la República, con el CNI, Radio Televisión Española, con lo que sea. Incluso con que Pablo Iglesias justifique la protesta y hasta la paliza que uno de Podemos le pegó a un concejal del PSOE en Jaén. Pelillos a la mar. Anda, que si fuera al revés. Pero es que los de Podemos tampoco saben cómo repartirse lo muchísimo logrado en tan solo unos meses de existencia, desde luego, ¿eh? Que les quiten lo bailado. Lo que ocurre es que pisar moqueta mola mucho. Repartirse pasta también. Y claro, se puede ser muy progre, muy moderno, muy bolivariano, muy de la complu, pero cuando hay que repartir pasta y poder para la buchaca, todos somos iguales. Y luego están los de Ciudadanos. Que no digo yo que no haya sido con buena voluntad. Pero el tema es que se están quedando como la chata. Primero la reunión Sánchez-Puigdemont, luego las medias tintas de los IZ, Carme Chacón, el presidente valenciano Ximo Puig. Mañana Sánchez con Iglesias. Ya verás. Como al final Pedro se vaya con Pablo y con el resto, la cara de tonto que se le va a quedar a uno que yo me sé, ni te cuento. Y no hay más. Bueno, no hay más por ese lado, porque un poco más allá está el PP. Con esa extraña sensación de esperar un nuevo caso de corrupción cada mañana. Algo así como, a ver con qué nos despertamos hoy. Que si una nueva escucha más vergonzante que la anterior, una nueva alcaldesa o alcalde, o una trup de concejales aferrados o aferradas al cargo como sea, a pesar de lo que sea y pese a las evidencias. Y encima, amenazan con toda la prepotencia. En el PP saben que ganarían de nuevo las elecciones, pero también son conscientes de que ellos solitos, sin ayuda de nadie, hacen todo lo posible para perderlas. Hoy hacemos la tarde de COPE en Sevilla, donde esta noche entregamos los premios ABC de Defensa. Y por cierto, ya que estamos aquí y aquí manda la lideresa Susana Díaz, me pregunto, ¿qué pensará ella de todo esto? Más allá del Congreso de la PSOE y de otros cotilleos, el PSOE andaluz, que es un tercio del socialismo en toda España, ¿está de acuerdo con el pacto para con según sobre y tras Podemos? No sé, solo por saberlo. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. Pedro Sánchez y Albert Rivera se van a reunir hoy en vísperas del encuentro del líder socialista con Pablo Iglesias. Ciudadanos ha aprovechado el momento para desdeñar la cita de mañana Congreso Ricardo Rodríguez.
Ciudadanos ha pretendido sacar pecho de su alianza con el PSOE y lo ha hecho hasta el punto de que su portavoz Juan Carlos Girauta ha descartado ya que la cita de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias pueda dar algún fruto.
De esa reunión no va a salir ningún acuerdo, de esa reunión no va a salir nada. Es una reunión con el formato típico para que alguien pues insista en lo suyo. Nosotros no tenemos nada que reprocharle de momento al señor Sánchez.
En las horas previas a ese encuentro, esta misma tarde, Albert Rivera se reúne con Sánchez para hacer un seguimiento de su acuerdo.
Las negociaciones, precisamente, para la formación de un nuevo gobierno aplazan la lucha entre Sánchez y Susana Díaz para liderar el PSOE, Lourdes.
El próximo sábado, en la reunión del Comité Federal del Partido, Sánchez propondrá la necesidad de retrasar el Congreso previsto para los días 21 y 22 de mayo. Un retraso que podría favorecer a la presidenta andaluza en sus pretensiones para dirigir a los socialistas. Partidarios de Sánchez y partidarios de Díaz manifiestan sus preferencias, reflejando así la tensión del momento. Y como ejemplo, escuchen a la líder del PSOE en Madrid, Sara Hernández, y al concejal de la capital, también de Madrid, Antonio Miguel Carmona.
Podrá darlo cuando se le pase la fiebre, que le pregunte nuevamente y ella misma podrá dar una contestación.
Me causa una verdadera pena escuchar a una dirigente socialista recurrir a la descalificación contra otra dirigente socialista. Y quien ha logrado que el PSOE sea la cuarta fuerza política en Madrid no puede dar lecciones a Andalucía, que ha conseguido el mayor número de diputados para el PSOE en el Congreso de los Diputados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El secuestro del avión EgyptAir desviado hoy a Chipre ha concluido con la puesta en libertad de todos los pasajeros y tripulación y la entrega del autor a las autoridades, un suceso que no está relacionado con el terrorismo, Ángela Sánchez.
Las autoridades de Chipre están analizando la carta de 4 páginas y escrita en árabe que el egipcio lanzó desde el avión a la pista para que se la entregaran a su esposa. En declaraciones al mediodía COPE, Ángel Galán, ex jefe de la unidad que interviene en este tipo de operaciones, ha asegurado que la actuación ha sido rápida porque no era un verdadero terrorista.
Porque en el fondo no es un terrorista, ¿verdad? Si no, no creo que eso hubiera sido así. Porque no hay nadie que vaya a hacer un acto terrorista que diga que quiere hablar con su mujer o con sus hijos. No tiene sentido.
El gobierno egipcio le ha descrito como una persona inestable. Tras dejar en libertad a los pasajeros y a los tripulantes, él mismo se ha entregado a la policía.
La bolsa opera con pequeños altibajos, pendiente hoy de los datos empresariales. Fernando Mañueco.
En este momento sube un 0,4% hasta 8.830 puntos. Los inversores esperan la comparecencia de la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen. A partir de las 5:30 podría dar pistas sobre cuándo se producirán las próximas subidas en el precio del dinero. La siguiente reunión de la Reserva tendrá lugar el 27 de abril. Destaca hoy la subida de Abengoa, que avanza en sus acuerdos para reestructurar la compañía, y sube Telefónica. Los inversores dan por bueno el relevo en la presidencia de la empresa.
En los deportes, esta tarde se clausura el memorial de Johan Cruyff instalado en el Camp Nou. Guillermo Cantabrana.
A las 7 de la tarde se cerrará el acto conmemorativo y por ello hemos visto una despedida especial donde se han reunido excompañeros y amigos de Johan Cruyff. Junto a ellos ha estado Jordi Cruyff, hijo de la leyenda holandesa, que ha aprovechado el momento para agradecer a todos el cariño mostrado hacia su padre.
Es increíble que mi padre haya tenido tanta resonancia en todos los sitios, que haya sido una inspiración para muchísima gente, ya no solo en el mundo del fútbol, sino también como era él, con su aura especial, su cariño, su calor. Yo creo que si hubiera aquí estaría súper orgulloso y sobre todo acabar con esto, ¿no? Que Johan no solo es nuestro, sino Johan es de todos y ojalá el mensaje que él siempre ha querido dar se mantenga.
Además, hoy en fútbol internacional destacamos 2 amistosos. La selección de Francia recibe a Rusia y lo hace en el Stade de Reims por primera vez desde los atentados de París. Para el encuentro se tomarán medidas de seguridad especiales y hoy se juega también el Portugal-Bélgica, un partido que se iba a disputar en tierras belgas, pero que por los últimos atentados ha sido trasladado a Portugal.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana tendremos sol que se alternará con alguna nube y temperatura en aumento con 20 grados de máxima a las horas centrales del día. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras. Solamente destacar algo más de intensidad en la M40 a la altura de Coslada circulando hacia la A3. Según datos de la Dirección General de Tráfico, la Semana Santa ha transcurrido sin muertes por accidente en las carreteras de la Comunidad de Madrid frente a los 3 ocurridas el año pasado. Y la Comunidad de Madrid rebajará los precios de las escuelas infantiles un 20% en el próximo curso escolar. Eso supondrá un ahorro medio de 640 euros al año para las 43.000 familias que se verán beneficiadas. La escolarización de 0 a 3 años no es ni obligatoria ni gratuita, por lo que esta rebaja pretende ayudar a las familias a conciliar la vida laboral y familiar. La información continúa en la tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En vísperas de la conferencia internacional promovida por ACNUR, que se celebrará mañana en Ginebra, sobre el reasentamiento de refugiados, la Unión Europea se prepara para que a partir del próximo lunes se deporte a todo inmigrante, huya de la guerra o del hambre. Se le deporta a Turquía, si es que han partido de allí. La Agencia de la ONU para los Refugiados quiere aliviar con esta cita la situación de los países limítrofes con Siria, que acogen a día de hoy a casi 5 millones de personas. Claro, la gran duda es, ¿qué posibilidades tiene de éxito esta conferencia? La verdad es que pocas. ¿Qué pasará con los refugiados una vez que sean devueltos a Turquía? Nadie tiene respuesta, ni los turcos. Te recuerdo que el país acoge ya a más de 2,5 millones de personas. Enseguida estaremos allí, cerca de la frontera con Siria. Siria, un país en guerra, te recuerdo, porque creo que a veces no lo señalamos lo suficiente. Además, allí del Daesh, el Estado Islámico, ha asesinado a más de 4,000 personas desde la proclamación del califato. Esto que se sepa que ya serán más. Son datos de esta mañana del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Hablan de muertos por disparos, también de gente decapitada, quemados vivos, lanzados desde lo alto de los edificios. La verdad es que el panorama es un todos contra todos en un estado absolutamente fallido. Nos vamos a ir a Gaziantep. Esto está en Turquía. Gaziantep está al sureste del país, a unos 55 kilómetros de la frontera con el norte de Siria, una frontera que a día de hoy está cerrada, por lo menos oficialmente. Al otro lado, la ciudad de Azad, y un poquito más abajo, Alepo. En Gaziantep está Muskilda Zancada, es la coordinadora general de Médicos Sin Fronteras para operaciones en Siria y Turquía. Muskilda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, muy bien, gracias. Si me permites, Muskilda, tú eres navarra.
Sí, tengo mi familia materna, es navarra, de un pueblo llamado Chagadía.
Oye, ¿y cómo terminas en Turquía? ¿Por qué te metes en Médicos Sin Fronteras? ¿Qué haces exactamente ahí, Muskilda?
Bueno, yo soy, como comentabas, la coordinadora general de los programas que tenemos en Siria y en Turquía. Y bueno, pues empecé básicamente, mi formación es abogada, entonces llevo ya muchos años, desde el 2009, es una historia bastante larga, y aquí trabajando en Siria, o para Siria, mejor dicho, llevo un año, desde 2015.
Oye, en toda esta experiencia, te hago una pregunta, imagino que prácticamente personal, pero en toda esta experiencia desde 2009, ¿has vivido algo similar a lo que estás viviendo ahora?
Bueno, es complicado. Sí que es cierto que he trabajado en otros contextos en guerra, como sabéis, como sabréis muchos, Médicos Sin Fronteras uh-huh. precisamente trabaja en emergencias y en conflictos armados. Pero sí que es cierto que el conflicto y la guerra de Siria es devastadora y es muy difícil, es muy duro trabajar. Entonces, sí que marca, sí que puedo decir que es un antes y un después. También es cierto que los equipos que tenemos tanto dentro como aquí pues son muy buenos, hay gente muy buena trabajando. Entonces, pues se lleva bien, pero sí que es complicado, digamos que tiene una complicación añadida.
Oye, una pregunta. Cuando dices los equipos que tenemos dentro, ¿a qué te refieres? ¿Dentro de Siria?
Mira, como comentabas, yo estoy en Gaziantep, desde aquí, desde Gaziantep, que es Turquía, y está, uh-huh. como decías, a unos 60 kilómetros de la frontera con Siria. Tenemos uh-huh. los equipos que coordinamos los proyectos dentro de Siria y aquí en Turquía, en Kilis concretamente. Desgraciadamente, desde hace ya 2 años no podemos trabajar con personal internacional dentro de Siria, así que trabajamos desde la distancia con equipos de personal sirio que están en Siria y con equipos de coordinación y otras posiciones que tenemos aquí en Turquía.
Oye, qué interesante lo de los sirios. ¿Eso se hace con nacionales que siguen allí? ¿Y cómo se trabaja con ellos? ¿Cómo consigues darles medicinas, material, dinero? No lo sé. ¿Cómo se trabaja con ellos?
Bueno, evidentemente es un reto para todos nosotros y
para ellos más,
es una
claro.
de las diferencias, para, claro, es una de las diferencias con otras misiones, ¿no? Volviendo a la pregunta que me hacías antes, ¿no? El trabajar uh-huh. en la distancia, pues complica mucho porque, bueno, nos aprendemos a adaptarnos como podemos, pero es difícil porque no puedes trabajar cara a cara, no puedes hacer reuniones, no puedes hacer visitas, ¿no? Bien, es verdad que como decía, los equipos que están trabajando dentro, los compañeros que están dentro, los médicos, enfermeros y demás posiciones no medicales, pues es gente que lleva mucho tiempo trabajando con nosotros, que conoce muy bien Médicos Sin Fronteras, y entonces la calidad de las operaciones y de las actividades no se ve afectada, ¿no? Pero en cuanto al envío de medicamentos y de todos los cargos que tenemos que hacer dentro, no hay ninguna diferencia, ¿no? No ha habido ninguna limitación y los cargos se mandan igual. Entonces, la recepción de fármacos y de equipamiento médico y no se ve afectada. Es más, el día a día, ¿no? del trabajo que, bueno, pues que se hace en la distancia y con un reto, pero bueno, que todos nos hemos aprendido a adaptar con el tiempo.
Y a buscaros la vida y sobre todo ellos, nunca mejor dicho, ¿verdad? Oye, Muskilda, te quiero preguntar, aquello sigue siendo un estado fallido, aquello es un disparate, es un todos contra todos. Imagino que no para de intentar huir gente y de sobrevivir esa gente. ¿Cómo llegan y quiénes llegan a estas alturas del conflicto?
Bueno, a ver, desde el inicio del conflicto en el 2011, como comentabas, son 2,7 millones de personas quienes han buscado refugio solamente en Turquía. Se estima que solo el 10% se encuentra en lo que entendemos como campos de refugiados, que son unos 30 en todo el país, en toda Turquía. El resto está en grandes ciudades. Bien, es verdad que en la zona en la que yo me encuentro, en Gaziantep, son unos 400.000 sirios y algo interesante es que en Kilis la población siria ha superado ya la población turca, algo que estoy segura que sucede en otras zonas del país, ¿no? Esto nos da una idea de la presión que están soportando los servicios claro. básicos como salud y educación, ¿no? Y bueno, hay que nosotros aquí en Gaziantep acabamos de abrir una clínica materno-infantil y en Kilis, desde el inicio del conflicto, ya tenemos una clínica ambulatoria, de atención ambulatoria, un programa de salud mental. Estamos viendo cómo ampliar aún más, ¿no? Por ejemplo, en maternidad, para cubrir estas necesidades.
¿Ha cedido ese flujo de gente? ¿Se ha parado en las últimas semanas o meses, Muskilda?
Vamos a ver, hubo una primera ola de sirios que salió al inicio del conflicto, en 2011, ¿no? Gente que pensó que duraría poco tiempo y que, bueno, con el tiempo han visto que no, pensó que el conflicto no iba a durar mucho, y bueno, con el tiempo han visto que no es así y que no han llegado a volver. Digamos que hubo una segunda ola a finales del 2015, cuando Rusia intervino y empezó a apoyar, intervino en el conflicto, digamos, ¿no? Entonces aquí hubo una pérdida de esperanza en cuanto a que el conflicto se fuese a acabar pronto y esto provocó una segunda ola de refugiados. Bien, es verdad que en los últimos meses, cruce, porque la frontera está cerrada, como bien decías, no ha habido una ola fuerte de refugiados o de sirios que hayan cruzado hacia Turquía.
No te quiero meter en un brete, Muskilda, pero te lo pregunto de corazón, visto desde aquí, tú que estás sobre el terreno y oliendo y trabajando con esa gente, ¿qué interpretación haces de ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía? ¿Esto es un parchecito o ni siquiera es una tirita?
Bueno, vamos a ver, más que cómo se va a producir, o sea, lo preocupante, lo inquietante es el acuerdo en sí, y eso desde Médicos Sin Fronteras lo hemos manifestado reiteradamente. El hecho de que las deportaciones vayan a tener lugar cuando estamos hablando de gente que lo que está es huyendo de la violencia, de la guerra, ¿no? Y básicamente este acuerdo deja el derecho de asilo en suspenso en la Unión Europea para personas que precisamente lo que necesitan es protección, ¿no? Y es muy inquietante también que los centros de recepción en Grecia se están convirtiendo en centros de detención. Y bueno, pues este es el motivo por el que en Médicos Sin Fronteras hemos tomado la difícil decisión de suspender nuestras actividades relacionadas con el centro de registro de Moria, aunque mantenemos el resto del programa en la isla de Lesbos, ¿no? El centro de tránsito, clínicas móviles y los rescates marítimos.
Pues yo me he quedado con el dato ese que apuntabas, el dato demográfico, de que ya son más los acogidos que los propios habitantes de esas provincias. El dato es espectacular, ¿eh? Porque claro, esa gente va a tardar mucho tiempo en irse y esos niños se van a acabar asentando ahí.
Sí, 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 efectivamente. Y bueno, y bien es verdad que, que esto lleva desde el principio, ¿no? Lo cierto es que aquí en Turquía los sirios tienen acceso a los servicios básicos, ¿no? Como educación y sanidad. Recientemente se les ha reconocido también el derecho a trabajar y, bueno, los últimos datos es que hay unos 400.000 sirios que trabajan de forma informal en el país. Los campos que comentaba antes reúnen buenas condiciones de alojamiento, escuelas y demás. Entonces, Turquía está llevando una carga importante, pues son 2,7 millones de personas, pero la verdad es que, bueno, en lo básico sus necesidades están cubiertas.
Musquilta Zancada, coordinadora general de Médicos Sin Fronteras para Siria y Turquía, y está allí, en suelo turco, una navarrica. Musquilta, muchísimas gracias, enhorabuena y suerte, amiga.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es. Con Joseba Larrañaga.
Toca hablar de deportes en una jornada en la
con las mejores exclusivas.
Ha avanzado la noticia pasada a las 3:30 de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hola, Pablo,
las
¿qué tal?
Declaraciones más polémicas.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te han ofrecido alguna vez?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un seguro está muy bien, pero tres está mucho mejor. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-333-333. 3x1 de la Mutua. 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua.
Llega la primavera y es que no puedo ni con mi alma. ¿Será astenia?
¿No conoces Astenolid? Astenolid, con aminoácidos y vitaminas del grupo B, te ayuda a recuperarte. Con tan solo una toma al día lo notarás. Recuerda, Astenolid de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Confía en los profesionales de Legalitas. Más de 250 abogados, 1 millón de consultas anuales y 20 años de experiencia. 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hacemos la tarde COPE desde los estudios centrales de COPE Sevilla. Y hace un ratillo aquí picoteando con los compañeros de esta emisora, mi amigo Joaquín, el director, decía: oye, qué buena es la música que ponéis. Pues toma, Led Zeppelin. Cuando arrancamos en el mes de septiembre la tarde COPE en esta nueva etapa, dijimos: aquí no va a dormir la siesta ni su padre. Pues toma. En las redes sociales, Nekane Fernández, ¿qué se cuentan?
Mira, hablando de una historia que es bastante curiosa, ¿eh? Porque en Dubái van a organizar los primeros Juegos Olímpicos con robots. Te cuento, se van a celebrar el año que viene, entre el 28 y el 30 de diciembre, se competirá cada 2 años y pueden participar particulares, compañías, centros de investigación de todo el mundo. Habrá 9 deportes distintos, carreras de coches sin conductor, fútbol, competiciones de atletismo, carreras de drones tripulados, drones sin tripular, natación, ping-pong robótico, lucha libre robótica y olimpiadas biónicas. ¿Te ves en alguno de estas estas de, no, de estos juegos.
Lo de la natación robótica debe ser un peñazo, ¿no? Echas un muñeco a andar. Como en el principio de Atame con Victoria Abril en la bañera. Bueno, ahí lo dejo.
Bueno, se va a quedar ahí. Estos Juegos Olímpicos tienen tan claro que van a triunfar que ya han creado la primera federación deportiva de competiciones robóticas.
Pero es en Dubái, ¿no?
Eso es.
Muy bien, pues va a ir Rita. Hala, gracias. Sube. En las redes también habláis de la reunión, en clave política, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Esto es esta tarde, Pedro y Pablo en mañana.
Eso es, y Teresa dice, Albert Rivera tiene que ir a ese encuentro con las ideas muy claras. Todo apunta a que Pedro Sánchez está negociando con Podemos. Pedro, creo que Sánchez lo ha tenido siempre muy claro, quería el pacto con Iglesias, pero necesitaba la foto con Rivera. Laura, ¿qué se va a tratar esta tarde? Parece que el pacto que firmaron se tambalea. Y Esther dice, los refugiados atrapados en las fronteras sin una solución. Aquí en España siguen las negociaciones, pero no se desbloquea la situación. Parece que el mundo está en pausa.
También en las redes vemos que Instagram no cambiará el orden de aparición de las publicaciones, Nick.
Hace una semana la red social nos avisaba de que ya no veríamos las fotos por orden cronológico, sino basándose en los intereses de los usuarios. Bueno, a raíz de este anuncio comenzaron varias campañas para evitar el cambio. Al final, Instagram ha dado un paso atrás, mantendrá todo tal y como estaba. Veremos las fotos de las personas a las que seguimos y según se vaya publicando.
Aquel amigo Sting más Enrique Iglesias y Jennifer López, tres patas para un banco, han actuado en una boda rusa.
El multimillonario Mikhail Gusev se ha gastado 10 millones de dólares en la boda de su hijo y de esos 10 millones, 1,5 millones ha ido para pagar a Sting, 1 millón para Jennifer López y 500,000 para tu querido Enrique Iglesias, que no está nada mal. ¿Medio millón? Solo.
Los invitados,
¿Solo? Bueno, los invitados a la ceremonia no han parado de subir fotos, estaban encantados con las estrellas en la red social, lo que ha provocado una gran polémica en este país, y es que enseguida los usuarios han destacado un vídeo en el que el empresario enseñaba a los rusos a ahorrar durante la crisis y luego él se gasta la millonada.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz al 607 15 06 02. Estamos en Cope Sevilla. Claro, mejor acompañados imposibles. Paco Robles e Ignacio Camacho.
Expósito.
La tarde.
Cope. Estar informado.
Escucha Cope en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Confía en los profesionales de Legalitas. Más de 250 abogados, 1 millón de consultas anuales y 20 años de experiencia. 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902-207010. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo uso de razón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Es un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Debería irme unos meses a Londres a estudiar.
¿Cada vez que proponer?
Aunque mejor el año que viene y así ahorro un poco más.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. El FBI también informó a Holanda, en este caso, sobre los dos terroristas suicidas una semana antes de los atentados de Bruselas. Lourdes Mate.
Estados Unidos advirtió a la policía holandesa de los antecedentes y del carácter extremista de los hermanos El Bakrawi, que se inmolaron en el aeropuerto y el metro de Bruselas. El ministro de Justicia holandés ha asegurado que también se informó de ello a la policía belga. Los dos hermanos estaban incluidos en la lista de los servicios de inteligencia norteamericanos como amenaza potencial.
La verdad es que se están cubriendo de gloria en Bruselas. 70 heridos permanecen ingresados por el atentado de Lahore, en Pakistán.
El principal hospital de la ciudad mantiene ingresados a los heridos. La mayoría son mujeres y niños y 9 de ellos están en estado muy grave. El barrio cristiano de la ciudad sigue llorando y rezando por las víctimas mientras persiste el miedo a sufrir un nuevo ataque.
El primer ministro egipcio asegura que el secuestro del avión no es terrorismo.
Todavía no se ha podido confirmar los motivos que han llevado a un ciudadano egipcio a secuestrar hoy un avión de Egyptair para desviarlo a Chipre, aunque todo apunta a que pretendía reunirse con su exmujer. El primer ministro egipcio ha justificado también que los controles en los aeropuertos del país están en un proceso de modernización.
Pedro Sánchez se reúne con Albert Rivera en vísperas del encuentro con Pablo Iglesias.
La cita es a las 6:30 en el Congreso. En el encuentro también van a participar Antonio Hernando y José Manuel Villegas, responsables de los equipos negociadores del PSOE y de Ciudadanos. La reunión pretende reafirmar el pacto de gobierno suscrito entre ambos y con el que Sánchez trata de convencer a Iglesias para que apoye un gobierno de cambio.
Y detenido un hombre de 79 años por traficar con cocaína.
La policía de Málaga lo ha arrestado en una operación en la que también su esposa de 72 años ha sido detenida. El hombre contactaba telefónicamente con los compradores y después quedaba con ellos para venderles la droga envuelta en papeles de supermercado.
Lourdes, gracias. Hasta ahora.
Hasta ahora, Ángel.
Arrancamos el análisis. Hoy hacemos la tarde de COPE desde los estudios centrales de COPE Sevilla. Esta tarde-noche se entregan aquí los premios de defensa de ABC. Para eso hemos venido y estamos encantados. Y dijimos, ¿a quién podemos llevar que nos cuenten algo? Oye, yo qué sé, que estén un poquito informados y que tengan así el tema y tal. Y hemos dicho, pues un par de chicos que empiezan en esto del periodismo nuevo sevillano. Un tal Paco Robles. ¿Qué pasa, Paco?
Buenas tardes. También podrías haber dicho, bueno, que no tengan nada que hacer por la tarde.
No, hombre, nada que hacer. No, algo tendrías que hacer. Oye, Paco Robles es la estrella aquí de COPE Sevilla en la programación al mediodía, justo antes de los informativos y de Restán. Ahí está Paco Robles en la programación local. Ignacio Camacho, te presento a Paco Robles, te suena, ¿no?
Muy buenas tardes, don Francisco Robles, Mr. Robles.
Buenas tardes, señor Camacho.
Estoy rodeado, estoy rodeado.
El escritor de la Sevilla contemporánea.
Pues anda que tú, sí. Anda que tú. Oye, vamos a entrar en materia. Ignacio, buenas tardes, lo primero. Buenas. Oye, hay un personaje de estos.
Me da un poco de envidia que estáis ahí, ¿eh?
No te puedes imaginar, hace una temperatura. Dentro de 2 meses.
Amarrado al duro banco de la corte.
Mira. Dentro de 2 meses, Ignacio, que te voy a contar, aquí no hay quien pare. La calor
me lo vas
va a
decir.
Ser insufrible. Pero ahora mismo se está...
Y el aroma del azar. En fin, sí, bueno, envidia. O sea, el fin de semana estaré ahí seguramente.
Y, Ignacio, que... ¿ves cómo esta ciudad abduce?
Abduce. Sí, es la trampa de la belleza, ya lo sabes, pero...
Es lo que tiene. Bueno, lo dicho, vamos chicos. Vamos a ir con uno de esos personajes que para mí se ha convertido en un nuevo héroe. Se llama Andrés Bódalo. Es un tipo que no ha dado un palo al agua en
¿al
su
agua,
vida.
¿Al agua?
Al agua. Al agua, al agua. Es un currante, pero no currante de trabajar, no, currante de currar a otros. Siempre ha currado a otros, como buen macarra, en compañía. Nunca solo. Porque es lo que tienen estos sindicalistas modernos que han trabajado tanto, ¿no? Que van todos en pandilla y entre todos vimos a uno que le estaban pegando, nos sumamos y le dimos una paliza que lo dejamos tieso, ¿no? Bueno, pues hoy, que se sepa todavía, no ha entrado en prisión, tenía que entrar en prisión por pegar una paliza a un concejal de la provincia de Jaén, también socialista. Bueno, pues aquí el amigo...
Con antecedentes, porque si no, no entras en prisión.
Bueno, ojo, espérate, le han condenado a 3 años y pico, ¿eh? Sí. Pero es que tiene antecedentes por destrozar en Úbeda una heladería porque no siguió la huelga general. Por liarse a palos en la ocupación de una finca con la policía que fue a desalojarlos. No, tiene currículum el tío espectacular. Bueno... Escuchadle porque, lo dicho, es mi héroe.
Bueno, sí, me ha llegado la notificación, tengo que ir a la cárcel a presentarme. Anoche tenía que estar a las 12 allí, pero ya no me he presionado. Voy a esperar aquí que vengan por mí. Pues creo que sí, ha estado la policía por aquí, la Guardia Civil.
Lo mejor es que Teresa Rodríguez se llama, ¿no?
La Clinton,
la mujer del Kitchi en Cádiz, ha dicho que es el nuevo Miguel Hernández.
El nuevo Mandela, sí.
Te lo juro,
Mandela,
Camacho. Claro, claro. El nuevo Miguel Hernández.
No, pero si van a pretender hacer de esto un héroe político de este personaje. Si es que además... Pues mira, yo, el tipo, yo me lo entiendo. Bueno, pues el tipo es el que va a ir a la cárcel, pues los quiere ir, está dispuesto a hacerse pasar por lo que sea menester, pues si por un líder de los derechos civiles de los negros, si fuera menester, por Martin Luther King. Lo que no entiendo es que el partido... lo arrope el Partido de la Nueva Política, que el señor Iglesias, don Pablo Iglesias, no uno cualquiera que pasaba por allí, un concejal de Fuenlabrada, no, don Pablo Iglesias Turrión, pide el indulto para un señor...
Por la lucha obrera, hombre.
Claro, para un señor cuyo delito es, ¿cómo se dice?, darle mamporros, apalear al adversario político.
Sí, en Sudamérica se diría apalizar.
Apalizar, amamporrar al adversario político, que es en el fondo el método clásico del bolivarismo. Pero es que cuando se pide el indulto para este señor, se está pidiendo al mismo tiempo también en una negociación de gobierno el Ministerio de Justicia.
Claro.
Sí, bueno, claro. Esto es la nueva política. La nueva política es nosotros les partimos la cara a los adversarios políticos y además, si nos condenan, somos héroes de... ¿Cómo ha dicho la señora Rodríguez? ¿Qué ha dicho que era? ¿Mandela? No,
no Miguel Hernández.
Miguel Hernández. Miguel Hernández. Pero Miguel Hernández sí. Sabía leer y escribir, hombre, por Dios.
Por favor.
Me imagino que los golpes, mientras le pegaba golpes al socialista, le hablarían en decasílabos, como Miguel Hernández, ¿no? Le haría metáforas.
Como el toro nacido para el luto.
Ramón Sigil.
Y para el dolor. Como el toro estoy marcado por un hierro infernal, el castor y por varón el aire con un fruto. Sí, y ahora toma, pumba, y ahora otra, ¿no? Y le recitaba las nanas de la cebolla. Que está muy bien. Lo que hay que insistir, pues, si nos ponemos serios, lo que hay que insistir es en que este señor no va a la cárcel por un delito ideológico, no va a la cárcel por un delito de opinión, no va a la cárcel
por
una reunión.
Por macar.
Por pegarle físicamente a otra persona. Si queremos que se indulte,
que
si queremos cambiar la ley...
de la odiosa derecha, que justificaría moralmente, no, en su código, justificaría que se fuera apalizado. Encima era un concejal del PSOE, el agredido era un concejal
del
PSOE.
Si pensamos como Pablo Iglesias, pues cambiamos la ley y cualquiera le puede pegar una paliza a cualquiera. Pues ya está, pues
oye,
esa es la nueva política.
Oye, ¿y no os llama la atención que el Pablo Iglesias y los Kitschis y los Clinton y el otro y la demás allá... se suban al carro y hagan aquí de este señor abogado del Estado, como todo el mundo sabe, un Mandela, pues vale, va a estar en el sueldo. Pero que en el PSOE y Pedro Sánchez nadie haya dicho nada.
Pues calladitos.
A mí me parece más escandaloso que
el
otro.
Que son los agredidos, que son los agredidos.
Sí, pues da igual, que se curen los moratones.
Sí. Sí,
o sea, me parece
sí.
Increíble.
No, es algo que...
Sí, no vaya a ser que se estropee. Esto es como el de que te pillan en la cama con... El que le pillan en la cama con... Bueno, el que pilla a la mujer en la cama con el benefactor de su familia y le dice, tápalo, que no se enfríe.
Que no se enfríe, sí, eso lo contaba Gila. Este señor, ¿quién es? Dice, este es el que nos da de comer todos los días.
¿No? Dice, pues tápalo, que no se enfríe. No se vaya a resfriar, pues eso.
Qué bocho.
No, me parece indigno. Yo si fuera militante socialista, me parecería indigno, ¿eh? Es que le ha pegado un militante socialista.
No, le pegó una paliza, entre él y otro.
Pues si el pacto vale la paliza, pues ya sabemos cuál es el precio, ¿no?
Dios mío. Puñetazo. Bueno, esto nos da pie al siguiente asunto. Esta tarde reunión de Pedro Sánchez con Albert Rivera y mañana, la gorda, la importante por lo menos a priori, reunión de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. ¿Cómo vaticináis ambas? Sobre todo la de mañana, Ignacio.
Yo creo que mañana habrá postureo y empezará un tanteo, un toma y daca, una cuenta atrás que puede o no cristalizar dentro de tres semanas y media.
Alrededor
del 25 de abril. Sí, yo siempre he estado en que no va a haber elecciones. Hombre, admito que en los últimos y las últimas semanas el porcentaje de probabilidad de que haya elecciones ha aumentado considerablemente. Si yo en diciembre o en enero, cuando hablábamos de todo esto, pensaba que al 80% iba a haber un pacto con la izquierda, entre con o sin Ciudadanos, pero de nuevo con la izquierda, para que no iba a haber repetición de elecciones, ahora pienso que puede haber un 40%, incluso un 50% de probabilidades de que sí, efectivamente, tengamos que volver a votar. Pero también sigo pensando que en este último arreón, el pánico a las urnas, especialmente entre los dos partidos que peor pueden salir de ellas, que son el PSOE y Podemos, les va a acercar. Y si hay alguna fórmula posible, que no es fácil porque está Ciudadanos por medio y Pedro Sánchez parece bastante comprometido con ese pacto, de hecho esta tarde lo va a reafirmar en la reunión, si hay alguna fórmula, yo creo que se puede producir. Es decir, yo veo a Podemos mucho más proclive a pactar tras los últimos acontecimientos de las últimas semanas, la crisis interna o de Rejón, la posición de las mareas cada vez más independientes. Y veo a Iglesias inseguro de ir a unas elecciones, aunque el cuerpo le pida a saltar definitivamente al PSOE. Y por supuesto, Pedro Sánchez también lo veo proclive a negociar casi cualquier cosa, aunque es verdad que se ha amarrado bien al pacto con Ciudadanos. En ese aspecto ha cumplido la palabra que él le dio a Rubalcaba y a Felipe González de sujetarse al centro-derecha.
Hablando de Ciudadanos, esta mañana ha estado Juan Marín, es un amigo de Paco Robles, que es el, entre comillas, el líder de Ciudadanos aquí en Andalucía, de Sanlúcar.
Entre comillas, ¿no? Líder de Ciudadanos, entre comillas, amigo de Paco Robles.
No. Entre comillas en general.
Todo entre comillas.
Bueno, el caso es que ha estado con él esta mañana y es quien firmó ese pacto con Susana Díaz. Ha dicho esto.
Si la señora Díaz tomara la decisión de poderse plantear dejar Andalucía, pues lógicamente para nosotros ese acuerdo pues quedaría, bueno, pues en un documento que no tendría esa legitimidad y esa validez que nosotros le otorgamos.
Pues con la que está cayendo, andemos con estas.
Yo, es un razonamiento que ya he hecho hace tiempo, no es la primera vez que lo hace y yo sigo sin entenderlo porque... ¿Qué más da que esté Susana Díaz o que esté otra persona del Partido Socialista al frente de la Junta de Andalucía para que cumpla el pacto con Ciudadanos o no cumpla el pacto con Ciudadanos? De todas maneras, Ciudadanos aquí está clarísimo que es la muleta naranja del PSOE, hace todo sin molestar, da pellizquitos de monja, como mucho.
Yo cada vez que le he preguntado eso a Albert Rivera, no, Paco, se coge unos rebotes. Sí.
Pues que Albert Rivera, lo que no puede decir, y esto te lo estoy diciendo, Ignacio sabe por qué lo digo, Albert Rivera lo que no puede venir es Andalucía a presumir de que él en 3 días o en 3 meses ha hecho más que todos los demás andaluces en 30 años contra la corrupción. Que no venga así, que no venga con ese postureo, porque por ahí no podemos pasar los que nos estamos batiendo humildemente el cobre aquí. Que no venga Albert Rivera a darnos lecciones a nosotros, porque él, Albert Rivera, se ha plegado al régimen andaluz con toda la corrupción incluida. O sea, que por ahí no paso.
¿Tú ves, Paco, pacto con Podemos o al final ese peso de Susana va a decir que no?
Yo creo en la ambición de poder. Lo siento mucho, pero yo en esto soy muy shakespeariano y yo creo que la ambición de poder al final va a provocar que...
Sí, la fuerza que todo lo demás, ¿no? Sí, que los principios...
Aquí,
sí.
Pero
aquí hay un tío que se parece una jartada a Carlos Herrera, pero tela.
Hay una especie de golpe
y además de Estado. Sí, además lo imita muy bien,
Hay una especie de golpe de Estado, de repente, oye, yo... Sí, eso que se dice, lo del futuro, de la COPE, tal. Claro,
pero ¿por qué no estás en mi estudio, que es mucho más acogedor? Sí. Que este es el
pequeñito.
Carlos Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Alguien te ha llamado? No, ¿qué es esto de...?
Pero me han dicho que estaba Ángel Espósito.
Bueno, a todo esto lo voy a describir. La chaquetita, así como de Sportwear,
mola.
Yo tengo una veis parecida.
Correcto.
La camisita de Lunar es un poquito Lolailo.
Mejor no lo describa.
Por fuera,
supongo.
Yo lo puedo describir sin verlo. La camisita Lunar es por fuera.
No he empezado. Espera.
No, la gafa de sol no,
por favor. El pañuelito... También es de Lunares, pero el pañuelito de Lunares es fucsia. Calla, Paco. Y la camisa de Lunares
es correcto.
Negros.
Sí, es correcto.
Y las gafas son imposibles. No.
Y las gafas de colorines, pero las tiene puestas, en la frente o las tiene puestas.
Hombre, está el Ignasi. No, a ver.
Aquí está la vanguardia.
Pero yo le respeto la silla a Espósito cuando no está y me siento en la otra que está al lado.
Es que está Espósito en el estudio de Paco, no en el mío. En el
grande es el mío.
Pero no está en la Bombonera, no estáis en la Bombonera.
Es que es verdad.
No, es verdad, el grande es el de Paco.
No, porque huele a incienso, huele a unas cosas tremendas que enciende ahí.
Que estaba yo en una comida magnífica, muy sevillana, al sevillano modo. Y me han dicho, está Ángel Espósito en la radio que viene hoy a una cosa que luego hay que no sé qué, no sé cuál.
El ABC, el premio de defensa de ABC. Que
¿qué me está diciendo? No me han dicho nada.
En Capitanía,
no te han invitado.
Pues vente. Tú di que vas de mi parte.
Cada uno a mí sí me han invitado, Herrera. Cada uno es cada uno, lo siento.
¿Y qué pasa? Que te ha dado un susto que te quitara el sitio.
Claro. Y digo, me voy a ir a verle, aunque sea a decirle a Tron, hola Tron, y tal.
Sí, porque Herrera tiene aquí horario reducido, ¿no?
Es correcto.
Oye, espera, a todo esto y hablando en serio, ¿tú crees que Susana Díaz va a dar el salto o no?
Jopetas.
¿Qué hora es?
5:45 de la tarde, yo creo que no.
¿Y sale, no?
Hoy ha escrito una columna de ABC muy interesante, Paco.
¿Para una que hace interesante?
Sí. Bueno.
Me ha tocado hoy, como venías tú.
Claro, te lo has currado.
Donde dice que nos preocupamos efectivamente de cosas que son... Bueno, intemporales.
Contingentes.
¿No? contingentes que realmente lo que importa en Andalucía es que no ha arreglado sus abadías, nada.
No ha hecho nada.
La columna de Paco era, me hubiera gustado escribirla a mí. Bueno, y afuera, aparte de eso, yo creo que no va a dar ese paso, primero porque no hay congreso. Se podría presentar a las primarias, pero no creo que lo vaya a hacer. Y segundo, porque no puede dejar esta finca, en el mejor sentido de la palabra de finca, desabastecida.
Hace nada, cinco minutos, cuando estabas subiendo, Carlos, perdóname un momentito, Ignacio, un segundín. He puesto uno de los cortes de esta mañana de Juan con
Juan Marín.
Pero
ha habido otro más aquí, interesante incluso que...
¿Qué ha sido cuál?
El que ha dicho que si Podemos está en el gobierno yo no pinta nada.
Claro, claro.
Se lo ahí va voy. A comer, se ahí lo va voy. A comer era, ese corte.
Ahí voy.
Yo creo que el titular era ese, el que sí. me ha dado, ¿no? Que esa base lo he dicho, digo, me
sí, acaba sí, de lo he dicho tú, dice, pues sí, pues sí, pues cójalo usted. Pues se lo va a comer, se lo va a comer.
Y pues hay uno que se va a quedar con una cara de tonto que no tiene, que es el Albert, ¿no?
Sí, sí, yo ahí pienso de qué, yo pienso
de qué. Bien, 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 bien. Nunca falta esa preposición.
Yo pienso de qué. Ahora mismo, escúchame, yo para mí son las 8:30, no, las 10 de la noche.
Es de madrugada.
Es de madrugada, yo me tengo que ir a dormir porque...
Y hablar, ¿tú a qué hora te acuestas?
A las 8.
Pero si son las 5:45.
Bueno, pero tengo que escribir un artículo para el semanal.
Mira, Herrera, el horario hispalense que es... Herrera se acuesta... Herrera se levanta a la hora en que se recogen las cofradías.
Con las gallinas, ¿no? Se hace el horario de las gallinas.
Correcto, correcto.
Oye, y hablando de Podemos un poquito... Errejón ha aparecido esta mañana.
Lo ha dicho.
Escúchale.
Hemos percibido a priori una buena sintonía, o al menos una voluntad que creemos sincera de explorar hasta el final la única vía que puede dar un gobierno de cambio. Es pues muy pronto para manifestar optimismo, pero digamos que en las conversaciones previas...
Bájalo, es insoportable. Sí, sí. Cursi es como él solo. Mucha complu,
estos
mucho progre.
Estos muchachos han traído la cursilería a la política. Sí. O sea, la política sí. española era muchas cosas.
Es correcto.
Hipócrita, es garbancera. Esto, además, ahora con ellos es cursi. Son muy cursis.
Pero la realidad es que la única posibilidad de exploración hacia la izquierda, la escribía Ignacio hace una semana ya, la verdad, es Podemos, por favor, abstente, que yo pueda gobernar con Ciudadanos y a cambio yo te coloco al muchacho de la Lacrana y a la muchacha de Justicia, y etcétera. Es
y
lo
algún,
único posible.
Y algún economista de cabecera y te doy algo en la televisión y negociamos
pero,
el CIS.
Vamos a ver, Ignacio.
Y las empresas públicas del Estado que tienen mucho sitio para acomodar gente.
Ignacio, pero tú ves de verdad con la mano en el corazón a Pedro Sánchez, por mucho que quiera humillarse, formando un gobierno así.
Sí.
Bueno, un gobierno además que tiene ciento...
Hombre, esto no se dice así.
30,
¿no? Claro, esto no se dice así. Se dice un gobierno transversal, de mestizaje ideológico, donde va a haber independientes, donde el centro izquierda se encuentra con el centro derecha. Si es que lo que si ya lo he dicho esta mañana en la cadena SER, aquí la competencia, lo he dicho también en una entrevista, ha dicho esto exactamente. Él está vendiendo esto por si se puede dar, que al final esto depende de que Pablo Iglesias ponga el pulgar para arriba o para abajo. Y yo creo que están ahora mismo más proclives a ponerlo hacia arriba, porque ven venir las elecciones en malas circunstancias, las circunstancias optimistas que tenían después, inmediatamente después de producirse las del 20 de diciembre, se le están volviendo en contra. Y porque no nos engañemos, porque hay mucha gente en Podemos que quiere tocar pelo.
Claro, la ambición de poder.
Que quieren colocarse de altos cargos. Y que han visto cómo se han colocado en algunas autonomías, cómo están en los ayuntamientos, y quieren ser ellos también así en el gobierno de la nación.
Claro. Paco, ¿tú crees que va a haber ese pacto?
Yo creo que sí.
Pero ¿que no se va a llegar a ese gobierno?
El verbo es me temo, no creo. El verbo
no, pero no vale confundir
el verbo es temerse, y creo que sí. Creo que sí. Vamos a ver, insisto, yo en la ambición de poder.
Considero que es
Pedro Sánchez solo se puede salvar.
Y que es más posible mientras más se aproxime el final. Porque al final ir a las elecciones, no nos engañemos, al PSOE no le conviene. Pedro Sánchez está intentando sacar rédito de un resultado pésimo, pero eso se puede hacer una vez, no dos. Y Podemos no tiene nada claro que le pueda ir mejor. Izquierda Unida no está ahora por la fusión. También lo que tienen buenas expectativas en las encuestas. Podemos tiene problemas de financiación. El crowdfunding no lo puede pasar el platillo dos veces en cuatro meses. Y además Hacienda se lo está investigando. Tiene problemas con las confluencias estas, las mareas, con las Colau, etcétera. Y tiene problema de que mucha de su gente se puede retirar. se puede retirar. O sea, Podemos, el éxito de Podemos es que arrimó a las urnas a un montón de ciudadanos de radicales, de pensamiento radical, que habitualmente no iban a votar. Y llevarlo dos veces en cuatro, en seis meses, es complicado. Y además le van a decir que porque al final no han hecho por derribar a Rajoy, ya, etcétera. Es
decir, oye, y os pido casi casi un titular. ¿Y el PP qué? Aquí juega otro.
Sí, a ver, la venía.
Yo vengo de una comida que me ha explicado perfectamente por qué están palmando.
¿Y por qué es?
Porque no tienen la menor sensibilidad con lo que pasa en este país. Claro. Y no puedo contar más porque la comida era off the record.
¿Y con quién?
Ajá. No puedo contar. Claro,
ya puestos a revisar.
Con un miembro del gobierno. Pues ya está, con un miembro del gobierno.
Joder, pues sí que estamos apañados.
Herrera. Y el miembro del gobierno sostiene que ellos no tienen sensibilidad de lo que pasa.
No, el miembro del gobierno no sostiene eso. El miembro del gobierno sostiene que lo están haciendo muy bien y que no están ahí para ser simpáticos.
Pues sí que estamos buenos. Oye, por cierto, me manda un mensaje un tal Toñín. ¿Te suena, sí, no,
Herrera? ¿Qué dice?
Dice, que te diga, Herrera, qué ha comido.
Pues mira, vengo de comer de la calle Águilas. Correcto, en un sitio que se llama El Traga. Bien. Y he comido un revuelto de ortiguillas muy rico y además un salmón ahumado al momento, magnífico.
Bien.
El Traga, tú sabes, Paco, es sobrino...
¿Heredero?
De Vicente y Eduardo del Traga, histórico...
Libro que presentamos usted y yo del Gran
Correcto,
Garmendi.
Correcto, del Gran Garmendi, sí, en fin. Jardín Interior de la Sevillanía.
Sí, qué bueno. Sí, esto ya es lo rancio...
Por cierto, aprovecho ya que me ha escrito Toñín y es el padre que me ha encolomado el marrón.
Sí.
A finales de mes hago el pregón de la Feria del Puerto.
¿Qué me está diciendo?
¡Hala!
¿Qué te crees? ¿Que esto es solo para ti?
¿Pero eso qué es lo que es?
Perdona. Yo te devuelvo golpe estado. ¿Claro?
¿Qué pasa? ¡Qué maravilla!
¿Pero claro, tú has visto toros en el puerto? ¿Tú has visto toros en el puerto?
¿El qué?
Que si tú has visto toros en el puerto, como decía.
Yo he visto toros en el puerto un mes de agosto, sí señora.
Pues ya he visto toros.
El que no ha visto toros en el puerto no ha visto una tarde de toros.
Ni nada.
Compañeros.
Bueno.
Que Ignacio Camacho, gracias amigo. Muy Paco buenas, Robles.
Muy buenas, muchas gracias, don Ángel.
¿Mañana qué hora en Cope Sevilla?
A las 12:30.
¿12:30 hasta?
A las 1:30.
Venga, pues
o sea, que
disfrutad de la primavera 7, ¿no? Hispalense.
Sí, sevillana, eterna.
Yo termino el programa a las 7. Me voy con mi amigo Joaquín a Capitanía, donde presento esta noche la entrega de los premios de defensa de ABC.
Es correcto.
Y mañana por la mañana, tempranito, me vuelvo para el foro que... Hago la tarde a las 3 desde Madrid. Mi vida es así.
Es correcto.
A la Herrera.
Ea, me voy alegrando mucho.
El jueves en tu tertulia, amigo. Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao.
Las llamadas de los fósforos.
A mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
Todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Ahorra en Verti.es.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta. Porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien... ¿Te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Recibos. Foto que haces con tu móvil para pagar un gasto que no tenías domiciliado.
Con la app de BBVA ya puedes pagar o cambiar la domiciliación de tus recibos desde tu móvil. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Everybody got the reason. Everybody got their way.
Estos días, Twitter celebra la Semana de los Museos.
Te lo cuento, Espósito. Hasta el 3 de abril, todos los usuarios podrán participar en conversaciones con los representantes de los museos y acceder a las principales colecciones de cada uno de ellos. Este año quieren mostrarnos el funcionamiento de cada museo. Hoy la etiqueta que se utiliza es PeopleMW y es un homenaje a las personas que hacen posible que funcione cada día. En España se han sumado a esta iniciativa el Museo Reina Sofía, el Prado, el Thyssen o el Museo Picasso.
Seguimos leyendo mensajes sobre política en las redes. ¿Qué va a ocurrir en la reunión entre Rivera y Sánchez para esta misma tarde en el Congreso?
Pues no lo tienen muy claro los oyentes,
ni yo,
Víctor.
Ni ellos.
Nadie. Víctor dice Sánchez se va a dedicar a convencer a Rivera de que un pacto con Podemos nos conviene a todos y mañana le dirá a Iglesias que hay que contar con Ciudadanos. Otro oyente cree que Iglesias va a exigir una presidencia compartida como en algunos ayuntamientos y también recibimos notas de voz en el WhatsApp del programa 607-150602.
Supongo que en la reunión de Sánchez y Rivera se oirán cañonazos y truenos, porque la traición no puede ser más visible.
Pues yo tengo mis dudas. Aquí es postureo todo. Asistimos a, como diría Calderón, al gran teatro, no sé si del mundo, pero de España seguro. Noel Gallagher descarta de momento la vuelta de Oasis.
Y según él, la culpa la tiene su hermano, ¿eh? Decidían seguir sus carreras musicales por separado y ahora en una entrevista ha dicho que él seguirá tocando las canciones de Oasis, pero sin su hermano porque todavía es un hombre muy enfadado que hace difíciles las cosas más sencillas. Bueno, Noel Gallagher, que va a actuar en España el día 8 de abril en Madrid y el 9 en Barcelona.
Yo había hecho cosas raras en la radio, pero nunca, fíjate lo que es la vida, ¿eh? Nunca había hecho una tertulia con un tertuliano que fuera Carlos Herrera. Te lo juro, es lo que tiene. Estoy con Nekane Fernández, con John Uriarte, bueno...
Estás oye, en lo más alto de tu carrera.
Claro, con Carlos Herrera, oye, niveles inigualables. Claro. En Twitter, @expósito cope, en Facebook, La Tarde Cope, en WhatsApp, mensajes de voz, 607-150602. Enseguida, Luis del Val y John Uriarte. Ha aparecido el exnovio de Olivia Newton-John, Andandara.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.